SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo.
SER Podcast.
Parafraseando este inicio, uno de los más hipnóticos de la historia de la literatura mundial, podríamos empezar a situar parte de la identidad de nuestro invitado de esta mañana precisamente ahí, en el hielo.
Muchos años después, de nuevo frente al pódium de las medallas, el bailarín y coreógrafo Antonio Najarro había de recordar aquellas remotas tardes de patinaje sobre hielo. Salt Lake City era entonces, en febrero de 2002, la sede de los Juegos Olímpicos Invernales. Ese mundo era para él tan reciente que aquella fue la primera oportunidad en la que una coreografía suya acabaría transformándose en una medalla de oro.
Gold medal favorites Marina Anasina and Gwendol Pazerat of France.
Y desde entonces suma casi una decena de medallas olímpicas, incluyendo la última, una coreografía para la pareja estadounidense Madison Chock y Evan Bates en los Juegos Invernales de Milán Cortina.
They have worked with Spanish choreographer Antonio Najarro to bring this flamenco authentically onto the ice.
Bailarín, coreógrafo, exdirector del Ballet Nacional de España, creador de su propia compañía, ha conquistado con su trabajo mundos tan diferentes como el deporte, la moda o el cine y reivindicando la danza española más allá del flamenco con todo tipo de ritmos. Antonio Najarro, muy buenos días.
Qué bonita presentación.
¿Te ha gustado? ¿Cómo fue para ti esa experiencia profesional de conocer el hielo a partir de tu primera coreografía?
Bueno, al principio bastante vértigo. Conocer el hielo lo conocía un poco, patinaba un poquito, así un poquito para adelante, un poquito para atrás, me mantenía. Pero ya crear una coreografía flamenca sobre hielo, que son dos cosas totalmente diferentes. El hielo es deslizarse, es etéreo, son movimientos largos y el flamenco es a tierra, es raíz, es zapatear, es una conexión de energía con la tierra que no tiene nada que ver. Y bueno, cuando me lo propuso esta pareja francesa, Marina Anasina y Gwendol Pazerat, en el año 2000, al principio me dio bastante vértigo. Y luego, pues bueno, me puse a empaparme de todas las reglas, el reglamento, todo lo que se tenía que hacer. Y algo muy importante, tenía que concebir una coreografía 360 grados, o sea, no era solo un frente.
Claro, no es un escenario.
Exacto, no es como hacemos en un escenario, sino que tengo que pensar que tiene que haber momentos importantes en un frente, en otro frente, en un lado, en otro lado, y eso, pues bueno, la verdad es que despertó en mí una capacidad diferente y me sirvió de mucho, sí.
¿Cómo es que confiaron en ti? ¿Cómo es que recibes esa llamada tú?
Porque vieron que era un coreógrafo de mentalidad muy abierta. Ellos ya intentaron antes en Sevilla, con otros, no voy a decir nombres, pero con otros coreógrafos, y la verdad es que, claro, tienes que tener la mente muy abierta. Estás con patinadores que no tienen conocimiento de la danza española, ya no solo del movimiento de la danza española, sino de la sensación, del sentimiento, lo que expresa
sí,
la
lo
danza
que,
española.
Lo que transmite.
Exactamente. Y, bueno, me vieron que era muy abierto, que había hecho coreografía para desfiles de moda, para natación sincronizada. Entonces, bueno, me dijeron que me lanzara ello. Y muy feliz, la verdad, desde entonces.
Ha habido medalla también en estos Juegos Olímpicos con tu coreografía para los patinadores estadounidenses Chock y Bates en estos Juegos Invernales que acaban de terminar hace nada en Milán Cortina. ¿Qué ha supuesto esta última medalla olímpica?
Bueno, yo estoy muy feliz de cómo han patinado. Han hecho un trabajo excelente. Bajo mi punto de vista, se merecían el oro. Ha sido una cosa ahí rara que todavía ahora se sigue todavía hablando de esa puntuación. Pero yo estoy muy satisfecho y sobre todo lo que más contento estoy es que tanto Shock como Bates han decidido arriesgar en sus últimos Juegos Olímpicos. No se han querido estancar en un programa clásico, bonito, etéreo, clásico, sino que han querido asumir roles diferentes. Ella el rol de este ficticio torero con esa fuerza, ese estilo, y él de este animal, esa lucha entre la feminidad de la mujer y el poder sobre el animal. Muy complejo para ellos y lo han trabajado muy bien y sobre todo eso, han querido arriesgar, han querido presentar un programa sobre hielo que tiene también una teatralidad, una dramaturgia y muy contento porque hicieron, bajo mi punto de vista, un programa excelente.
Claro, te has convertido en un experto, o sea, ya estás pensando en los puntos que te pueden dar los jueces, ahora ya en la puntuación ya te has convertido en un experto.
Sí, claro, ya sé todo, o sea, el más mínimo. La verdad es que recuerdo mi primera competición cuando fui con Magina Nissina y Wanda al Pisegat. Claro, yo veía el patinaje artístico en la tele, me encantaba.
Sí, igual que yo, que me gusta mucho.
Es claro, lo veías y siempre decías, ay, me encantaría pues que fuera más musical, cuidar más el vestuario, tal. Pero cuando me presenté en la primera competición y les vi a los dos dados de la mano, que en 4 minutos tenían que demostrar y arriesgar todo lo que habían trabajado en 2 años. El más mínimo error, la más mínima, tiraba por tierra todo este trabajo. 11.000 personas en el estadio, 11 jueces. Es que digo, madre mía, ¿qué? Y yo me quejo de lo que es subir a un escenario. Esto es una presión
tremenda.
Bueno,
lo hemos visto con el patinador individual, no recuerdo su nombre, que estaba llamado a ser el gran campeón y tuvo una última actuación tremenda.
Pues eso, es que es así, te lo juegas todo en 5 minutos.
Escuchamos la música creada para la coreo de este ejercicio titulado El torero y el toro, de Matador and the Bull, que combina el flamenco y la danza al ritmo de Paint in Black, de los Rolling Stones. ¿Cómo es el trabajo para ensamblar toda una coreografía con una música de los Rolling Stones aparentemente que está muy alejada del flamenco?
Sí. Bueno, ellos me dijeron que querían un tema bastante universal, por así decirlo, son los Juegos Olímpicos, que los ven en todo el mundo. Y bueno, y querían dar esta en un principio ellos no me propusieron la idea de que fuera argumental, por así decirlo. Sí. Querían que tuviera un toque español, un toque flamenco. Yo escuché la música, la conocía perfectamente. Esta versión musical no la conocía. Y bueno, mira, lo que estamos escuchando ahora. Son tangos flamencos. Entonces ahí me enganché y dije, bueno, yo os voy a hacer una edición musical, voy a meter palmas, cajón flamenco, todo vamos a hacerlo por tangos, es un tiempo de flamenco, los tangos, es un palo flamenco, y les di la idea de poder hacer, porque ella sobre todo, yo ya había trabajado con ellos hace 10 años, y ella es muy femenina, es muy guapa, tiene un físico estupendo y al mismo tiempo tiene mucha fuerza, y ahí fue donde les dije, bueno, ¿por qué no hacemos este torero, matador, mujer, feminidad, capa,
la
capa, esta mezcla? Y bueno, hicimos esta versión aflamencada con esta parte, además, este bloque central rítmico que
claro, porque entiendo que el entendimiento, el diálogo entre los patinadores y tú tiene que ser fundamental, porque ellos pueden venir con una idea en la cabeza que para ti luego traducirla a lo mejor es más difícil, ¿no?
Claro, sí. Yo lo principal con ellos es que entiendan que el flamenco no es solo imitar movimientos de mano, cabezas alocadas, faldas alocadas, como se ha visto tanto en el patinaje artístico y que yo personalmente no puedo con eso. O sea, el flamenco es un arte que hay que entender primero, hay que conocer y tienes que sentir. Por eso yo con ellos he trabajado muchas horas en estudio, mucho antes de estar en el hielo, en estudio para sentir el suelo, para sentir las miradas, la energía, lo que nace de dentro. Y cuando ellos entienden esa sensación, todo el movimiento sale de verdad, sale con una verdad, que es para mí lo importante.
Porque es tan importante en una competición o en un espectáculo de patinaje, ¿es tan importante la técnica como la teatralidad, como la puesta en escena?
Bueno, la técnica es muy importante. Yo he tenido la suerte de haber trabajado con los mejores patinadores del mundo, de muchísimos países. Pero lo que sí es cierto es que lo que queda en la retina del espectador y lo que queda en la historia del patinaje es lo que emociona. Lo que es meramente técnico no emociona. puedes decir, wow, un cuádruple perfecto,
sí, sí.
Pero no se te queda de verdad. Cuando tú ves un programa bien construido, donde hay una temática, un vestuario cuidado, una musicalidad absoluta, una expresión, y te pone los pelos de punta y te emociona, eso es lo que se queda en la historia del patinaje artístico. Es un cúmulo de técnica, de expresión, de teatralidad y sobre todo de emoción.
Y tú me decías, claro, la primera vez que esto me lo proponen, llevar el flamenco al patinaje, que se desliza, que el flamenco es tierra, es taconeo. Bueno, tú aportas al patinaje todo el mundo de la coreografía sobre un escenario, pero tú has aprendido del patinaje para aplicarlo en el escenario.
He aprendido muchísimo.
¿El camino inverso?
Sí. Muchísimo. He aprendido, por ejemplo, yo les montaba un movimiento de brazos mientras ellos estaban deslizando y yo veía que nosotros, por ejemplo, los bailarines, tenemos que hacer como más cosas para que en un punto estático, que es donde estamos, llene. Y ellos, claro, sin embargo, con solo un movimiento de mano deslizándose. Es muy, muy visual. Y eso a mí me ha ayudado mucho también para crear mis coreografías desde otro punto de vista. Con bailarines a lo mejor corriendo en el escenario y haciendo un solo movimiento de manos. Bueno, son efectos visuales que a mí me ayudan mucho. Y lo que te he comentado antes, el coreografiar 360 grados también es algo que me ha ayudado mucho, porque con mis bailarines también he hecho movimientos de espaldas que antes a lo mejor nunca lo hubiera hecho.
No te lo planteabas.
Pero sacas un partido muy importante de la parte trasera también de tu cuerpo, y eso, bueno, pues son cosas que te ayudan a crear.
Me llama la atención, por lo que hemos visto, que tú eres bailarín y coreógrafo, en cierta medida por culpa de tu timidez por un lado y, curiosamente, de la Feria de Málaga por otro. ¿Cómo casa un carácter retraído con un escenario tan expansivo y tan expuesto? ¿Cómo consigues casar las dos cosas?
Bueno, en mi caso, cuando era pequeñito, era muy introvertido. Me lanzaba a las calles de Málaga en la feria y era el único momento donde ese Toñín, que era como me sigue llamando mi familia, se ponía a bailar como un loco, sin miedo a que le miraran, a que le hicieran corritos.
O sea, ¿te transformabas completamente?
Me transformaba, sí. No sé, es algo que no, para mí es inexplicable, pero a través del baile me desinhibía muchísimo. Entonces, pues bueno, se ha convertido en un principio en un vehículo de desinhibición y después en mi profesión y en mi pasión.
¿Y en tu familia qué decían?
En mi familia tuve la gran suerte de que me apoyaron. Dijeron, precisamente por eso, vieron que era un vehículo de desinhibición bueno, que me hacía, pues bueno, sobre todo que hacía desarrollar mi sensibilidad de una manera muy natural, muy espontánea, la danza, el movimiento. Me expresaba mejor con el movimiento que con la palabra y bueno, me apoyaron mucho.
Pero entonces era excepcional, digamos. Ahora hemos normalizado mucho todo. Mm-hmm. O sea, que los chicos van a escuelas de danza. Pero
bueno, no todavía queda un poquito.
Todavía
queda un poquito, sí. En mi caso, bueno, yo he sufrido bullying, yo he tenido compañeros de colegio que me insultaban, que luego vinieron a ver mis estrenos con un ramo de flores y se disculparon, algo muy bonito en mi vida.
Y ahora incluso deben presumir de ti.
Pues sí, 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 sí. Y es bueno, pues es algo bueno. En un principio lo sufres, pero luego pues te congratula mucho y te sientes afortunado de que la gente cada vez pues se quite clichés, sobre todo los padres, que tienen ese cliché del niño bailarina.
¿Pero dices que todavía queda?
Todavía queda un poquito, sí. Todavía queda un poco y yo creo que la preocupación de un padre tiene que ser que un hijo se sienta pleno, que tenga capacidad sobre todo de expresar su sensibilidad. Yo creo que eso es maravilloso. Y el arte de la danza, que tiene unos valores que hoy en día la verdad es que en los jóvenes faltan mucho. La disciplina, la constancia, la repetición, el conseguir las cosas con mucha repetición, poco a poco, ahora que estamos con la inmediatez absoluta, con los smartphones,
mucha
paciencia y sobre todo tener conciencia de que tu cuerpo es tu instrumento de trabajo, tu propio cuerpo. No tienes un ordenador, no tienes una pelota, no tienes una raqueta, es tu propio cuerpo el que tienes que forzar, el que tienes que juzgar día a día frente a un espejo, y eso te hace ser psicológicamente... estás obligado a ser fuerte.
Lo que sí tengo la sensación, pues mira, tú acabas de decirlo ahora, que tanto antes como ahora, los niños que se quieren dedicar a la danza o al patinaje sobre hielo, lo tienen muy claro, ¿no? Uh-huh. Que son capaces de... me viene hasta la memoria Billy Elliot, mira.
Sí, es que, ¿no? ¿Sabes? Es que cuando tú lo puedes oler un poco por encima, como cuando yo lo olí en la Feria de Málaga, con los verdiales, las malagueñas, las sevillanas, es un poco... eso es verlo por encima. Pero cuando ya te adentras un poco y dices, bueno, voy a hacer la carrera de danza, y tienes que estar 6 horas diarias, agarrarte una barra de ballet.
Es como un deporte de élite.
Exactamente. El ballet, folclore, escuela bolera, danza estilizada, flamenco, castañuelas, zapateado. O sea, todo lo que tienes que hacer, cuando llevas un mes en esa rutina, ahí o te gusta muchísimo, muchísimo y es realmente tu pasión, o no lo haces. Es muy sacrificada. La danza es muy sacrificada. Cualquier deporte de élite y la danza es muy sacrificada. Por eso, quien tiene claro que se quiere dedicar a la danza es porque lo ama y es su pasión.
Y tú además eres así como una especie de evangelizador de la danza española en otros mundos, de otros mundos y de otros géneros. ¿Te gusta?
Bueno, soy muy, muy curioso y bueno, he tenido mucha suerte. He trabajado mucho, eso sí, nadie me ha regalado nada, he sido un currante, pero he tenido mucha suerte, he podido crear mi compañía y he podido sobre todo dar visibilidad, que es mi obsesión, a la danza española a través de, no sé, del mundo Disney. Con películas que me han llamado para coreografiar, desfiles de moda que han sido tremendamente visualizados en todo el mundo, la natación sincronizada, el patinaje sobre hielo. Me gusta mucho llevar la danza española a otros dominios porque creo y sé, y soy consciente, y de hecho ha ocurrido, que tiene mucho que aportar a otros dominios.
Pero yo creo que ahí tiene mucho que ver algo que me decías tú al principio, lo de la mente abierta, ¿no?
Claro,
ahora me proponen hacer esto de patinaje sobre hielo, lo voy a hacer.
He sido muy criticado por eso, en mi propio sector, estos los puristas que ven que la danza española tiene que ser algo que tiene un solo camino, un solo medio de exposición, pero yo creo que no. Yo creo que, vamos, yo y además me encanta arriesgar y, por supuesto, unas veces aciertas, otras fallas, pero el alma y la esencia y todo lo grandioso que tiene la danza española y tan definitoria de nuestro país, hay que moverlo por todo el mundo y llevarlo donde haya que llevarlo, por supuesto, con calidad y cuidado.
Coreografiar películas, la coreografía, por ejemplo, de una película de Disney como Wish.
Ya he visto mucha maldad y no va a cambiar. En él no hay compasión, solo hay crueldad. Ya veo la libertad.
Claro, él me dice, tengo que pensar una coreografía para unos bailarines que se deslizan. 360 grados. Claro, y coreografiar unos dibujos animados. O sea, ¿perdona?
Pues mira, estaba de vacaciones y recibo una llamada de Los Ángeles, de los estudios Disney, y me dicen, oye, que queremos que coreografíes el tema principal de la película Wish, con la que celebramos el 100 aniversario de Disney, y el tema principal, la canción principal, ocurre en la península ibérica, entonces queremos que tenga movimientos aflamencados de danza española. En un principio querían que fuera a Estados Unidos, tenía a Los Ángeles, tenía mucho trabajo con mi compañía, y lo que hicimos es con mis propios bailarines, pues bueno, tenía muchísimas reuniones con ellos, que además aluciné, porque me reunía con 40 creativos, unos especializados en dibujo de ojos, otro en dibujo de narices, otro en dibujo de orejas, movimientos de manos.
Claro, porque cada uno debe dibujar una parte.
Cada uno especializado en una cosa, entonces yo me reunía con todos ellos, les daba pautas y con mis propios bailarines grabábamos desde 200.000 ángulos en escenario lo que es la coreografía con la actuación que ellos me habían dicho que tenía, o sea, todo el desarrollo argumental que ocurría en esa canción, yo lo sabía ya perfectamente, entonces pues una bailarina mía era la protagonista, otra era, bueno, cada uno era un personaje y iba construyendo estas coreografías, mandábamos los vídeos a Los Ángeles, ellos nos respondían, nos pedían, oye, mira,
es decir,
esto
tú lo haces con personas humanas.
Exacto.
Y luego ellos lo traducen a los dibujos animados.
Además, lo replicaron perfectamente, el movimiento de manos, los movimientos de cintura, las expresiones, las caras, que yo les mandaba muchos vídeos de las caras que, bueno, que en el flamenco se suelen poner. Y la verdad es una experiencia.
Cuando lo
muy,
viste por primera vez, que te.
Pues
¿qué te
muy,
pareció?
Muy emocionante. Imagínate, danza española y flamenco en una película de animación de Disney. Otro de los sueños cumplidos. Es una manera de dar visibilidad a nuestro arte a través de una película
de animación.
Es
que uno no puede pensar que está viendo bailar a unos dibujos animados y que detrás de aquello hay una persona, un coreógrafo, haciendo esa coreografía. Piensas, eso se les ha ocurrido a los dibujantes. Sí, no,
De hecho, me encantaría que sacara en un documental o algo lo que es la coreografía con mis bailarines al mismo tiempo que que lo que es la película, porque es alucinante.
Qué bueno. ¿Cómo es la transición de bailarín a coreógrafo? Aquí hemos hablado muchas veces de fútbol, ¿no? Y hay muchos entrenadores con los que hablamos que dicen que sufren mucho porque ellos lo que quisieran es estar en el terreno de juego, porque ellos ven claro que aquella jugada puede terminar en gol. ¿Cómo es este papel?
Bueno, en mi caso concreto, que es un caso pues particular, es que la coreografía me ha gustado desde muy... casi desde que empecé a bailar. Yo recuerdo que empezaba a aprender pasos y yo ya me estaba imaginando, pues bueno, cómo crear una pieza en la que expresar algo que quería expresar con los pasos que iba aprendiendo. Y ya desde muy jovencito, yo me acuerdo con 15 años, ya empecé las primeras coreografías en los concursos del conservatorio que se hacían y es la vida de lo que es la carrera de creador, para mí ha ido muy a la par que la carrera de bailarín. Entonces, no he tenido, por así decirlo, una transición.
Yeah.
Por supuesto, decidí dejar de bailar, que me apasionaba como intérprete cuando empecé a dirigir el Ballet Nacional de España, porque para mí era una gran responsabilidad y para mí un director tiene que estar sentado en el patio de butacas viendo la función para luego hacer todas las correcciones o tomar las decisiones necesarias. Pero como la coreografía me apasiona y la creación me apasiona, no he tenido ese salto y esa que puedo entender perfectamente, esa pena de dejar de bailar.
Me quedaría contigo todo el rato. Actualmente estás de gira con espectáculos tuyos, están girando. Sí. ¿Y tú qué estás haciendo?
Yo voy con la compañía. ¿Sí? De gira.
¿Tú viajas con ellos?
Yo viajo siempre con ellos. Tenemos 4 espectáculos ahora mismo en gira. Tenemos el espectáculo Le Ballet Español de la Argentina, una gran coproducción de 5 teatros españoles en homenaje a Antonia Mercé, la Argentina. En septiembre me iré a Los Ángeles a coreografiar la ópera Carmen, en la ópera de Los Ángeles, y bueno, a seguir bailando por todo el mundo.
Pues Antonio Najarro, ha sido un placer de verdad conocerte. Igualmente. Y compartir esta charla contigo.
Igualmente,
muchísimas
gracias.
Suerte, un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.